Muy buenos días, esta es la traducción al español de la prédica del servicio matutino correspondiente al 9 de julio de 2023, titulado Una oración de fe en medio del dolor, basado en el Salmo 123. Mi nombre es Edward López, deseo que Dios les bendiga abundantemente. ¿Cuándo fue la última vez que experimentó burlas, desprecio por su fe? Tal vez haya sido objeto de bromas que solo eran graciosas para quienes las contaban. O quizás tiene que soportar comentarios sarcásticos repetidos sobre lo que usted hace y no hace. ¿En qué cree usted? ¿Alguna sorpresa sarcástica de que se tome la Biblia lo suficientemente en serio como para leerla todos los días y obedecerlas? Es agotador, cansado y doloroso. El Salmo 123 ha sido descrito como una de las oraciones más hermosas de toda la Escritura, simple, directa, confiado y segura, pronunciada desde la necesidad y con mucha esperanza. Esto escrito por Walter Brueggemann. Mientras nos unimos a las multitudes que cantan, alaban, mientras se dirigen a Jerusalén, este Salmo de las Ascensiones no ignora, ni finge, ni niega la profundidad del dolor que el pueblo de Dios a menudo soporta públicamente o en privado, a veces por enemigos evidentes. Pero las burlas pueden venir de quienes están cerca de nosotros. Ellos son los que más nos hacen sentir dolor. El escritor del Salmo 123 habla en nombre de toda la comunidad cuando dice en el versículo 3, ya estamos hartos de que nos desprecien. Y se repite en el versículo 4, la intensidad del dolor es fuerte. Ya son muchas las burlas que hemos sufrido. Muchos son los insultos de los altivos y mucho el menosprecio de los orgullosos. Obviamente, algunas personas han estado causando angustia y aflicción al pueblo de Dios, y esto ha estado ocurriendo durante bastante tiempo. Habla en nombre de todas las personas cuando escribe en el versículo 4, ya son muchas las burlas que hemos sufrido. Tal vez así es como usted se siente esta mañana. Ha tenido suficiente. Es difícil. Usted está cansado, cansado del desprecio, de las acusaciones, de la forma de vida anti Dios que le rodea todo el día y todos los días. El escritor de este salmo, que está siendo cantado por la gente mientras sube a Jerusalén, sube al templo, está unido a ellos. Ha experimentado el mismo desprecio, el mismo desdén, las mismas burlas humillantes de los soberbios. No habla desde arriba hacia la gente, sino junto a ellos. Reconoce una realidad, a menudo, una realidad oculta, de que aquellos que vienen a adorar a Dios lo hacen con corazones cargados, con corazones afligidos, con dolor. Adoradores que preferirían decir, hemos tenido suficiente, en lugar de, hemos venido a adorar. Pero es aquí, en el mundo en el que ellos, como nosotros, vivimos, que si la fe significa algo en absoluto, significa todo aquí. Entonces, con esta honestidad y contexto para la fe, nuestro salmista guía al pueblo con su expresión personal de fe, antes de guiar al pueblo en la acción que la fe requiere. Sus palabras iniciales son familiares. Las hemos escuchado antes en el Salmo 121, pero no hay montañas en el Salmo 123. Expresa su fe con valentía y confianza. Hacia ti, versículo 1. Pero ¿a quién se dirige? El versículo 1 es el único lugar en este Salmo donde habla en primera persona. Yo, hacia ti dirijo la mirada, versículo 1. Al volverse hacia Dios, al hablar con Dios, está hablando consigo mismo, recordándose a sí mismo quién es realmente importante. Con valentía, instintivamente se dirige a Dios y no a ninguna autoridad o poder humano. No vacila, no tiene vergüenza de centrarse exclusivamente en Dios y solo en Dios por lo que Él es, no por lo que hace o da. El Dios invisible e inmortal, solo sabio, en luz inaccesible, oculto a los ojos. Primero de Timoteo, capítulo 1, versículo 17, como leíamos el domingo pasado por la noche. Algunas personas se acercan a Dios debido a lo que esperan recibir. No así este escritor. Él se recuerda a sí mismo quién es Dios y dónde está Dios. El niño herido o acosado corre hacia sus padres debido a quiénes son sus padres. Corre instintivamente sin pensar en lo que pueda obtener o lo que pueda recibir. No, corre y solo cuando llega recibe lo que necesita: seguridad, consuelo, ayuda. Antes de cualquier otra cosa, Dios es el objeto de la atención del escritor y su fe. Pero no nos está dando una lección de geografía sobre dónde vive Dios. El salmista está haciendo una afirmación sobre la grandeza, magnificencia, poder y autoridad de Dios. Él está por encima de todo. Su trono no está en algún rincón pequeño e insignificante de la tierra, ni en algún país, sino que está establecido en los cielos. En otras palabras, Él reina y gobierna sobre toda la tierra, sobre todo el universo. Puede tener usted en mente el Salmo capítulo 2, versículos 2 al 4. Los reyes de la tierra se rebelan, los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido, y dicen: hagamos pedazos sus cadenas, librémonos de su yugo. El rey sentado en los cielos se ríe, el Señor se burla de ellos. Sentado en el Salmo 1, versículo 1, es la misma palabra que entronizado en el Salmo 123, versículo 1, pero también Salmo 102, versículo 12. Uno de los grandes temas recurrentes en la Biblia es que Dios es todopoderoso, gobernando sobre los poderes terrenales más grandes, sobre los elementos naturales y sobre los incidentes más grandes y más pequeños de nuestras vidas. Estas son grandes verdades en las que debemos meditar. Cuando lo hacemos, estamos mejor equipados para vivir en el mundo, donde las circunstancias a menudo desafían explicación y donde las personas nos tratan con desprecio. Para sorpresa de aquellos que se burlan de nosotros, nos verán no solo viviendo fielmente, sino prosperando a pesar de la hostilidad. Luego, en el versículo 2, descendemos desde las alturas invisibles del cielo hasta la tierra. Hay imágenes familiares en el hogar: un siervo y su señor, y una criada y su señora. Los siervos están constantemente vigilando. Sus ojos están puestos en su señor, en su señora, excluyendo todas las demás distracciones. El punto es que no están escuchando dos voces al mismo tiempo. Confían en su señor. Están comprometidos con su señor y señora, excluyendo todas las demás voces. ¿Por qué un siervo mantiene una vigilancia tan cuidadosa y constante sobre las manos de su amo? Porque las manos que dan órdenes también brindan cuidado. El siervo devoto y confiado no quiere perderse nada. No se atreve a perderse nada, ya que podría terminar haciendo lo incorrecto, yendo al lugar equivocado o creyendo el mensaje equivocado. La imagen es la de una observación paciente y constante, de confianza, de una relación. Dependen de sus amos. Nuestro salmista luego habla como uno con el pueblo en el verso 2, nuestro y nosotros. Dice que de la misma manera que ellos miran a sus amos, nosotros miramos a Dios, pero no a cualquier Dios. Observe que utiliza el nombre personal de Dios en los versículos 2 y 3. Nuestros ojos miran al Señor, Yahvé, nuestro Dios. A pesar de estar entronizado en los cielos, no está distante, no está alejado, sino personal. Nuestro Dios tiene un nombre y lo conocemos. Los nombres implican relación. El escritor está recordando al pueblo su relación personal con aquel que está entronizado en los cielos. No está fuera de nuestro alcance. Pero, ¿por qué debemos mirar a Dios de una manera tan absoluta? Para expresar nuestra confianza, nuestra dependencia de Él. Sí, pero necesitamos saber qué tiene que decir. Lo que Él tiene que decirnos es mucho más importante que lo que dicen nuestros enemigos. Necesitamos saber qué piensa Él de nosotros, no lo que el mundo piensa de nosotros, y no podemos perdernos nada. De la misma manera que los siervos pertenecen a sus amos, nosotros pertenecemos a Dios, y lo que Él piensa de nosotros es mucho más significativo. Importante que lo que otros piensan de nosotros, y lo que Él nos dice es mucho más significativo que lo que otros dicen. Expresamos nuestra fe, nuestra relación, por la forma en que lo miramos. Dependemos de Él, nos sometemos a Él y lo escuchamos. No nos sometemos a aquellos que nos intimidan, nos provocan, se burlan de nosotros o ceden ante la cultura popular que no solo se ha rebelado contra Dios, sino que lo ha rechazado. No, miramos al Señor nuestro Dios hasta que nos muestre compasión. Versículo 2. Es por quien es Dios y nuestra relación con Él que nos acercamos a Él en oración con confianza. La oración es fe en acción, y el escritor se dirige a Dios en un estallido de honestidad en el versículo 3. Compadécenos, Señor, compadécenos. Ya estamos hartos de que nos desprecien. Esta es una oración desde un lugar de dolor. El escritor nuevamente se alinea con el pueblo. Comparte su dolor, abuso y pone palabras en canciones que ellos pueden hacer suyas. Él necesita la misma misericordia que necesitan y solo Dios puede darla. Este tipo de oración surge de los labios de alguien que conoce cómo es Dios y cree que Él no solo es capaz, sino también está dispuesto a ayudar. Pero, ¿qué es esta misericordia? La misericordia o favor, amabilidad, es todo lo que los arrogantes en el versículo 4 no son. Es lo opuesto a su orgullo egocéntrico, su comportamiento abusivo, su corazón endurecido y su burla y desprecio. Es lo contrario a la forma en que están tratando al pueblo de Dios y causando tanto dolor. En Éxodo capítulo 34, versículo 6 dice, el Señor, Dios clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor y fidelidad. Es lo que el niño recibe del padre amoroso cuando instintivamente corre hacia esos brazos extendidos. La misericordia es la esencia misma del carácter de Dios. Es su compasión amorosa y tierna por su pueblo. Y lo que la hace tan especial es que no se gana ni se merece. El escritor de este salmo no suplica por misericordia, porque sea bueno o porque haya hecho ciertas cosas. No, ruega por misericordia porque está desesperadamente necesitado y Dios es capaz de satisfacer su necesidad. Nuestro mayor problema no es que la gente nos critique porque no les gustamos, sino que Dios nos condena porque lo hemos rechazado, le hemos dado la espalda. Necesitamos su misericordia. ¿Es usted consciente de que necesita de la misericordia de Dios? Entonces levante sus ojos hacia aquel que murió en una cruz por usted y reciba su misericordia y perdón. La oración significa que somos desesperadamente necesitados y que lo sabemos. Bob Kaufling dice, la oración es una de las formas principales en la que mostramos que dependemos desesperadamente de Dios. Alistair Begg dice, la oración es un reconocimiento de que nuestra necesidad de la ayuda de Dios no es parcial, sino total. Pero seamos claros, nuestra súplica por misericordia no es un ejercicio de manipulación, como un niño que desesperadamente quiere que su padre haga algo, le dé algo que no quiere dar. No, él está dispuesto. La Biblia describe a Dios como rico en una sola cosa, misericordia, y se encuentra en Efesios capítulo 2, versículo 4. Es rico en misericordia. Los arrogantes, los orgullosos, pueden ser poderosos o no, pero para el cristiano que siente sus dardos día tras día, son poderosos. Pero el escritor de nuestro salmo no les ruega que se detengan, no se somete a ellos, no los mira. Él sabe que solo recibirá más desprecio, abuso. No, él se dirige al que está por encima de todo, al que tiene toda autoridad, al que tiene el poder de juzgar con justicia, cuya autoridad es suprema. Él se vuelve a Dios y le suplica. Cuando tenemos, aunque sea un pequeño vistazo de la grandeza de Dios, ¿por qué pensaríamos en recurrir a alguien más? Enfrentamos oposición sutil y engañosa de aquellos que distorsionan la verdad, enseñan media verdades trágica y peligrosamente, incluso en iglesias, cuando menos lo esperamos. Nos dicen que nuestras creencias y prácticas están obsoletas y que ya no encajan en el mundo moderno. Dicen cosas como, ¿de verdad crees eso? Seguro que no. Michael Wilcox habla de odio insoportable, y algunos de ustedes experimentan esto, o lo han experimentado porque son cristianos, porque han dicho no a ciertas cosas y sí a otras, porque han aceptado voluntariamente la autoridad de Jesús como su Señor. Permítanme animarlos esta mañana a levantar sus ojos hacia aquel que fue entronizado en una cruz por ustedes, quien soportó las crueles burlas del desprecio y los crueles clavos de acero por ustedes. Nadie ha soportado un desprecio tan injustificado como Jesús. Él comprende e identifica su dolor. Nadie dispensa misericordia como lo hace Jesús. En Primera de Pedro capítulo 2, versículo 23, cuando proferían insultos contra él, no replicaba con insultos. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia. Seamos como los siervos y siervas en el Salmo 123, y mantengamos nuestros ojos fijos en Jesús, dependiendo de él para suplir todas nuestras necesidades, de las cuales la más grande de todas es la misericordia. Amén. Que Dios les bendiga.